Buen día para vos, José, para tus compañeros de trabajo y para todos tus oyentes.
Doctor, ¿qué información se puede ampliar, digamos, sobre este riesgo o sospechas de tercerización de servicios que se otorgan quizás de una manera bastante irregular por parte de la previsional? ¿De qué se trata eso, doctor?
Bueno, eso obedece a las políticas de salud que lamentablemente se imparten desde los mismos rectores de este rubro tan importante del gobierno. Uh-huh. O sea, eso recién estabas mencionando vos, José, una cuestión tan sencilla, pero cuando hay voluntad, y voluntad política te estoy diciendo, porque la política es simplemente la búsqueda y poner en marcha el bien común, sea en el campo que fuera. Recién estuviste hablando de ese equipo que va a llegar al hospital de clínica.
Sí, sí, sí.
Y también te cuento que en el INCAM, en el Hospital del Cáncer, están incorporando un equipo que se llama ultrasonografía endoscópica, 100% donación del Japón, gestionado por el director de ese hospital, el doctor Nelson Mitsui, que también es japonés y casualmente tiene otro tipo de memoria, o sea, tiene sangre japonesa, todavía es paraguayazo, el doctor Nelson Mitsui es un médico de la colmena, de la zona de Itapúa.
Sí, pero llevan los genes,
Llega los genes, José, y ahí está el problema del paraguayo, mi estimado. Nosotros tenemos que cambiar algo en nuestros genes, definitivamente eso tenemos que hacer, porque todo lo que nosotros emprendemos para joderle al país.
¿Vos sabés qué, doctor?
Sin embargo, sí,
¿vos sabés qué,
te escucho?
¿Vos sabés qué, doctor? Hay lo que me estás diciendo se me viene a la mente. Te tengo que interrumpir únicamente sobre esto para poder seguir de lo que estás planteando vos en esa denuncia, que necesariamente pasa por una cuestión educativa, y eso es lo que no tenemos. Ese es el gran fracaso, yo creo que ese es el gran fracaso de todo este proceso desde 1989. Ahora te escucho de la denuncia de lo que habíamos hecho al principio, doctor.
Y bueno, la denuncia obedece a que desde los mismos rectores de la salud del país, que es el mismo gobierno, tenemos esta política. Los dos últimos presidentes, José, del Instituto de Previsión Social, fíjate bien, son abogados. Y el último incluso es un abogado en el ámbito comercial. Vale decir, no ponemos a las personas idóneas y a las personas con vocación para desarrollar un servicio que tienen que hacer. Porque el ministro, el presidente de ente o los consejeros son servidores públicos, para eso están colocados en ese lugar. Y el IPS, hay dos puntos principales que no puede desconocer ni descuidar: la jubilación, que es de los trabajadores activos de tantos años de aporte y sacrificio, y el otro tema importante es la salud y las prestaciones en situación de necesidad que se pueda requerir, lo cual se está dando en esta situación de pandemia, donde miles de trabajadores fueron cesados seguramente. Y esas son cuestiones de servicios sociales, José. Uh-huh. En la salud nunca se puede ganar. La salud es una pérdida. Hay que meterse en la cabeza eso. Los administradores se tienen que meter en la cabeza que la salud pública es una pérdida, no es un rubro para ganar plata. Y el presidente de la República pone en los consejos a personas que piensan en ganar plata. Y allí no se puede ganar plata, en la salud se pierde, o sea, se invierte, porque estás cuidando el tesoro más importante, que es la salud de los recursos humanos y de la masa laboralmente activa. En eso consiste el negocio. Y bueno, lamentablemente todo en el IPS gira en torno a esa fórmula mágica que se llama tercerización. Pero casi siempre direccionadas, amañadas, sobrefacturadas, siempre, y muchas veces inclusive tercerizando procedimientos que no vienen al caso, que no son necesarios, como las resonancias hace poco, donde quisieron tirar 10 mil millones de guaraníes, y las resonancias se están haciendo al día en esta empresa Meprotec, que funciona en el Ingavi. Uh-huh. ¿Y qué están haciendo con estas tercerizaciones? Están matando los servicios y los departamentos médicos. Y los servicios y departamentos médicos son el semillero de un hospital. Llevando eso a la jerga futbolística, son como las divisiones menores de las ligas, de las grandes ligas. Y si vos no ponés un médico a formar, imagínate que hace poco quisieron tirar 60 profesionales especializados recién salidos del horno como pan caliente, un neurólogo, un orocuí. lo quisieron dejar afuera con esta administración que se fue. ¿Se acuerdan ustedes con el que se armó todo el barajuste con este fin de año, cuando lo quisieron dejar sin sus vinculaciones? Cuando estamos en plena pandemia y donde estas personas están sustentando los hospitales. Y es porque simplemente no se atiende eso. La misma unidad de formación de estos médicos, que se llama Educación Médica y trabaja con la CONAREM, es un departamento que es, ¿cómo se llama?, nombrado los encargados de esas áreas, la jefa de Educación Médica y sus asesores, son nombrados por resolución de consejo. Es algo aberrante. La formación de los profesionales no se puede nombrar por resolución de consejo. Vale decir, yo que no hice nunca docencia porque soy un médico asistencial, me especialicé en eso, mi rubro precisamente no es la docencia, no puede el consejo venir a decir con una firma del consejero y su miembro. El doctor Rivarola ahora es el jefe del Departamento de Educación Médica, porque no tengo el perfil para eso, y en este momento así funcionan las cosas. Un jefe de terapia intensiva puede ser un patólogo, según el modo de trabajar del formato actual, porque ahora todos los cargos son de confianza, y eso es un error grosero. Por eso se están viniendo abajo la formación de médicos y se están cerrando los servicios y se están haciendo todas estas tercerizaciones, que además de ser fraudulentas por lo general, van a terminar matando los servicios y vamos a terminar quedándonos sin especialistas.
Ahora, en estas circunstancias, ¿qué se puede hacer? Porque ¿a dónde se puede acudir, digamos, para tratar de recomponer esto que conversábamos al inicio?
Cambiar, doctor, las reglas. Sí. Cambiar las reglas desde el origen, las reglas del juego. Las reglas del juego hoy del IPS para cualquier gobierno de turno es recaudar. Ese es el formato actual. IPS es uno de los tres o cuatro, una de las tres o cuatro instituciones donde hay abundancia financiera. Aduanas, las binacionales, y por ahí ya está IPS seguramente.
Bueno, pues si vamos a plantearlo de esa manera, doctor, algo de nunca acabar, porque claro, si es que de repente me planteas la necesidad de cambiar las reglas de juego, que busquen mecanismos para potenciar profesiones y la preparación de la gente que trabaja en el Instituto de Previsión Social, ya sea administrativo o personal de blanco, y dejar de lado en tanto la intención de recaudar, yo no sé si hay un gobierno que podría hacerlo.
Claro que
sí. O que se anime.
Hay un proyecto del senador Rasmussen de Patria Querida, donde también la Asociación Médica trabajó con ellos en pulir, que es muy muy chiquito ese proyecto, un anteproyecto muy pequeño, es apenas el inicio, seguramente, como decimos nosotros, son los primeros 10 escalones de 100 o de 300 o de 500 escalones que hay que hacer, pero son los primeros 100 escalones.
Yo desde
y
que
eso consiste, sí.
Desde que yo hago coberturas periodísticas después del golpe, lo hacía antes, pero después de la vengo escuchando que el Instituto de Previsión Social precisa urgente, perentorio, modificar, modernizar la carta orgánica.
Totalmente, hay que modernizar, y mucha gente se aferra en decir que si se modifica la carta orgánica se va a violar la Constitución. Pero escuchamos una cosa, nosotros no nos quedamos acá en los 600 mandamientos o preceptos de los judíos o de los árabes de hace 2.000 o 3.000 años. Las reglas se tienen que ir cambiando, modernizando, para que eso no significa desconocer lo anterior, porque una cosa lleva a la otra. Estuvimos hablando recién de tecnología médica, de estos aparatos que vienen. No puedo yo seguir usando un equipo de radiología que se usaba a principios de 1900. Es así, una cosa va llevando a lo siguiente, y la carta orgánica del IPS hay que tocar, pero por supuesto que hay que tocar, porque tiene 4.000 millones de guaraníes tiene los fondos del IPS. ¿Qué se está haciendo con ese dinero? Se está despilfarrando, se están chupando, y la gente se muere. La gente, un recién nacido hace una semana se murió, venía de Pedro Juan Caballero y no encontró una unidad de cuidados críticos para internarlo. Y la gente se muere por eso. Sin embargo, de repente despilfarramos dinero en hacer una pasarela en Ñandutí, tiramos 2 millones de dólares. Estos aparatos que ahora están incorporando clínicas se pueden comprar también. No tiene por qué necesariamente ser donaciones. ¿Por qué vamos a tener que estar esperando donaciones cuando nosotros podemos adquirir estos equipos con procesos transparentes y honestos?
Claro.
Sin embargo, hay que cambiar, es cierto, hay que cambiar el chip, la mentalidad del paraguayo. pero también tenemos que cambiar las reglas de juego, y este proyecto está durmiendo en el Congreso. Hay que cambiar el tipo de consejo administrativo. El consejo administrativo tiene que ser independiente del poder ejecutivo de turno, o si no, nunca vamos a solucionar esto, porque siempre vamos a tener que estar rindiendo las cuentas de esa caja al mandatario de turno.
Vos sabés, doctor, que esta charla que estoy teniendo contigo me transfiere a una que tuve hace unos días con un grupo de amigos, donde... Y muy parecida fue esta conversación, solamente cambiando de rubro. Vos me hablás de cuestiones médicas, las cuestiones de servicio social a través del Instituto de Previsión, que para eso fue creado. Y yo te traslado, por ejemplo, tuve una discusión de un grupo de amigos sobre la importancia del servicio militar obligatorio. Había gente que decía, nosotros no podemos desestimar la preparación en los cuarteles. Y yo le pregunté, ¿con qué armas vamos a defender el territorio paraguayo? Con los punto 30 que tenemos todavía, los chicos que hacen guardia. ¿O vamos a esperar donaciones de Brasil para competir, para pelearle a Brasil o Argentina?
Es un falso patriotismo.
Exacto, un falso patriotismo. Bueno, sobre esa misma base voy a trasladarle a distintos rubros, a distintas áreas de la competencia nacional, y terminamos perdiendo en todas.
Por supuesto que sí, por supuesto. El consejo tiene que ser un consejo profesional. Comercial, te doy un ejemplo. Vamos a una empresa privada que es la Cooperativa de Médicos. Empezó con 5 o 6 médicos creados en Comercial hace unos 30 años atrás, 35. Hoy está a punto de convertirse en un banco. Comercial a mí me construyó mi casa, me abrió mi primer consultorio. Disculpame que haga mención.
Sí, no importa, adelante.
No es una cuestión comercial ni publicitaria, pero me construyó la casa, me compró los equipos endoscópicos, me compró los primeros vehículos que tuve, pagué la educación de mis hijos con eso. O sea, cuando hay buena administración se puede, y es una cooperativa donde nosotros escogemos a través del Tribunal Electoral a nuestros representantes. Si ellos cometen malos actos dentro de su función, pueden ser restituidos por los mismos socios, porque son electos. Claro. Y así tiene que funcionar el consejo del IPS, tiene que ser un consejo electo por sus representados. Los trabajadores tienen que ver, a través de la justicia electoral, a través de un gran consenso, cómo elegir ellos a su representante. No que el presidente de la República de turno diga fulano va a ser el representante de los trabajadores, fulano va a ser el representante de los jubilados y sultano va a ser el representante de los empleadores. Porque todos ellos que son nombrados por el presidente tienen finalmente un compromiso con esta persona y terminan haciéndolo y apañando los negociados.
Así claro, funciona esto. Claro, pero además de eso, la misma concepción es híbrida en cuanto al IPS, que una empresa privada manejada por el Estado, o sea, y que el Estado que no aporta, y el Estado que un Estado que no aporta, porque debe desde los 50 años.
Tiene que fiscalizar nomás, tiene que regular nomás, pero no administrar.
Claro. Pero sobre esa base, entonces, doctor, lo que tendría que hacer es ir al origen, tratar de modificar, digamos, esta carta orgánica, modernizarla y a partir de ese momento comenzar a trabajar, digamos, en ese proceso de organización y buscar, ahí se encontrará probablemente esas soluciones del inicio de la denuncia, doctor.
Sí, señor, llámeme al senador Rasmussen. Mira que yo soy, justamente no soy político de ese sector, somos más bien personas vinculadas a las cuestiones sociales, estatales, pero él presentó ese proyecto muy interesante que lo fuimos puliendo y muchas centrales obreras estuvieron analizando y también gente del sector empresarial estuvo analizando con él. Y esto él tiene, es solamente cambiar el consejo, y este consejo va a tener dos grandes áreas: una área financiera que se va a ocupar de los 4.000 millones de dólares que tiene el IPS ahí como oro, como tesoro que se está despilfarrando, y el otro grupo se va a ocupar de la parte pobre, que es de las asistencias sociales, y eso sí genera pérdida. Lo otro tiene que generar ganancia y lo otro tiene que generar una pérdida, pero tiene que ser una pérdida en favor de las personas. Y eso todo se va a hacer por concurso de oposición, que es como tiene que ser.
Ese proyecto
está en el Congreso, está totalmente elaborado.
¿Ese proyecto es parte de la Carta Orgánica o es la Carta Orgánica?
Es una modificación de la Carta Orgánica, un proyecto de modificación, justamente. Así es.
Perfecto, doctor. Gracias por su tiempo, de nuevo.
No, a usted, a la orden.
Doctor Edilberto Rivarola, él es presidente de la Asociación Médica del Instituto de Previsión Social. Todo el proceso de recomposición del instituto necesita volver a...